Y le damos los muy buenos días en este instante al senador Pedro Bordaberry, a quien le agradecemos su tiempo. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días.
Buen día, Aldo, ¿cómo andas? ¿No bien?
Bien. La verdad que me imagino que está viviendo un momento por demás especial, porque creo que desde la candidatura a la presidencia que no tenía tanta gente alrededor. De alguna forma.
Sí, además justo, si bien pedí licencia en el Senado, sí. Yo integro la comisión de presupuesto, que estamos con la rendición de cuentas. Uh-huh. Y entonces este nuevo trabajo en la Asociación Uruguaya de Fútbol también tiene el tema de que si bien va a entrar mi suplente a partir de la semana que viene, yo integrar la comisión, sí. Tengo que hacer la transición. Tenía preparado el análisis de los más de 300 artículos que tiene la ley, entonces se sumaron las dos cosas. Y si le digo que además de eso, después de 26 años con mi señora nos mudamos.
¿Justo ahora?
Justo el lunes.
¡Ay, ay, ay!
Entonces, porque la verdad que nuestros hijos se volaron, entonces vivíamos en una casa que nos quedó grande y nos mudamos a algo más chico, tenemos decidido hace ya unos meses.
Sí, claro.
Así que imagínense lo que es esto, ¿no?
Lo entiendo, pero bueno. Lo entiendo perfectamente. Pedro, ¿cómo llegan las autoridades de FIFA a golpear tu puerta? ¿Y cómo lo recibiste, no? Porque uno, más allá de los hechos concretos, me pongo a pensar en la persona, ¿no? Que está en el Senado a full, que anunció que se retira el año que viene, que se está mudando, en fin. Que es un hombre también de fútbol, pero en Wanderers, ¿alguna vez tú fuiste dirigente? ¿Ejerciste
alguna? Nunca.
Nunca.
No, nunca. En Wanderers lo que soy es socio vitalicio desde hace ya más de como 25 años.
Ajá.
20 años que me dieron la medalla.
Claro,
de socio vitalicio, eso sí.
¿Y en el rugby?
En el rugby sí, fui de todo. Yo he practicado creo que casi todos los deportes que puedo hablar. El fútbol también en la liga universitaria. Y ayer le contaba a los muchachos que trabajan ahí en la asociación. Le dije, busquen en el año 78, 79, por ahí, 77, 78... que hay un joven que pretendía ser jugador profesional y está fichado acá.
Ah, bueno.
Registrado como jugador, pero no tuvo mucho éxito en el Albion. No lo sabían. Dicen, vamos a buscar, si busquen, porque van a ver que estoy ahí. Hasta intenté una carrera futbolística que lamentablemente los contratistas y los clubes europeos no vieron las condiciones.
No
que
se dieron cuenta.
Joven.
No se dieron, qué falta de visión, qué falta de visión. Ahora, pero ¿cómo es el primer contacto y la sorpresa ante cuando, me imagino, empiezan a sondear a Bordaberry a ver si está dispuesto a sumarse a esto?
Bueno, estas cosas, lo primero es que me llama un amigo de Asunción y me dice, che, mirá que llamaron de la Conmebol a ver si te conocía y pidieron referencias tuyas. Y dije, qué raro, porque la verdad que no tengo mucha relación. Después me dijeron que, me enteré que dicen que algunos jugadores, incluso algunos dirigentes, estaban sugiriendo mi nombre a la Conmebol en una posible comité de regularización. Y después, tenía un conocido, me llamaron, y yo obviamente que les dije que con gusto los recibía cuando vinieran acá, pero obviamente que necesitaba conocer bien cuáles eran los objetivos y quiénes eran las personas que nos iban a acompañar. Uh-huh. Y bueno, al final tuvimos un par de reuniones con la gente de la Conmebol acá, creo que eso es público.
Sí.
Les di mis perspectivas de cómo yo veía el asunto y cómo es cuando teníamos que ir. Creo que coincidimos bastante en lo que había que hacer. Y bueno, y aquí estoy en este viaje.
¿Entusiasmado? ¿Gusta la idea? ¿Es una etapa nueva en la vida?
Sí. Porque usted sabe, yo ya había tomado la decisión de dejar la política al final de este periodo y esto es una especie de anticipo de retorno de la actividad privada y un anticipo de algo muy intenso, ¿no? De un trabajo muy intenso, que está bueno, que es un lindo desafío, es un desafío estos temas cuando hay muchos intereses, todos legítimos, a veces contrapuestos, para tratar de amalgamarlos y encontrar una solución a una situación de crisis. Es un lindo desafío desde el punto de vista profesional, ¿no?
Estamos entusiasmados. Cuando se le plantea el cargo, ¿se habla de política? Porque estamos hablando de un senador del Partido Colorado, ¿no? Con todo lo que significa en un país tan politizado.
Esto fue evolucionando. Es claro que yo no voy a ser candidato a nada, ¿no? Es público, digo, ¿no?
Claro.
No estoy participando en ningún tipo de actividad electoral. Y bueno, en
¿eso realidad, influyó también? Dijeron, ¿eso también tiene que ver con la decisión de las autoridades, digo, ¿no?
Y yo creo que sí, obviamente que alguien que estuviera pensando en el momento electoral, no. Se confundiría los roles, ¿no? En ese sentido, así que me parece que sí.
No sé, cuando se habló, cuando hubo planteamientos vinculados a los benditos casos de exámenes de idoneidad, ¿eso es algo que le plantearon a Pedro Bordaberry?
Bueno, lo que pasa es que el examen de idoneidad tiene dos etapas, llamémosla, y una etapa de antecedentes, etcétera, que ya se sorteó, y entonces eso no teníamos problemas, ni Andrés Scotti, ni Armando Carnegievan, ni yo. Y después hay que contestar unas preguntas que mandan, y en eso no había, por suerte no había ningún problema.
Claro. En ese sentido. Claro, pero nunca le preguntaron, ¿usted va a ser candidato a la presidencia o no?
Bueno, creo que se sabe que no lo voy a hacer.
No, como gente que llega del exterior por ahí lo podían plantear.
Ah, sí, no, pero mire que saben, siguen los temas, eso. Uh-huh. Igual no sería un impedimento, pero yo si hubiera tenido en el horizonte ser candidato, no me hubiera metido en esto, ¿no?
Claro.
Después se confunden las cosas, y creo que eso, cualquier posibilidad de éxito, se limita bastante cuando no se tienen claros los distintos roles, ¿no?
De alguna forma podemos decir que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En los hechos.
Bueno, soy el presidente del Comité de Regularización, que está al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Disculpe la precisión jurídica.
No, está perfecto. No, es que necesitamos, queremos los términos más adecuados posibles. Presidente del Comité
de Regularización.
De Regularización, bien.
Se llama. Sí, la figura estatutaria, tanto en el Estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol que hace referencia al Estatuto de la FIFA, que es lo que dice el Estatuto de la FIFA, ¿no?
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿puede cerrar el contrato con el maestro Tavares si se lo propone?
Bueno, ahí hay... llevamos menos de 48 horas en la asociación, ¿no? Y si me deja respirar un poco. Pero sí, yo lo que ya pedimos a la jurídica de la asociación, que nos diga cuáles son los pasos para poder hacer eso, porque hay algunas cosas que puede decidir el Comité de Regularización o en su momento el Consejo Ejecutivo de la Asociación, pero algunas también necesitan la venia de la Asamblea, así que todas esas cosas estamos llevándolo a... decir, hemos pedido bien, estamos llegando a las facultades. Lo que sí nos parece es que es necesario encararlo, porque fíjese que ya hay un partido ahora,
claro,
la semana que viene con México, en Houston, después hay otro partido con Corea y Japón, y después en el que viene está la Copa América y empiezan las eliminatorias.
Claro, y tenemos entonces, entendido que hay contratos que quieren al maestro Tavares como presente de los espectáculos, y para eso hay que acordar y avanzar.
Ah, no, bueno, también eso es algo que pedimos, pero más allá de eso, lo que nosotros nos parece es que hay un proceso de selecciones muy exitoso con el maestro del frente, y obviamente que lo que hay que hacer es tratar de que ese proceso continúe, ¿no? Porque es muy exitoso. El proceso ha sido un proceso de mucho tiempo y ha sido muy bueno, tanto a nivel de seleccionado mayor como a nivel de los seleccionados juveniles, menores.
Senador, usted ha hablado con varios actores vinculados al fútbol, de alguna manera. ¿Pudo hablar con la empresa Tenfield y pudo hablar con el gobierno?
A ver, yo he hablado con, obviamente, la primera persona que llamé fue Fernando Cáceres, el secretario nacional de Deporte. Apenas me confirmaron el cargo, me designaron el cargo. Parece que va de suyo, es el secretario nacional de Deportes, y el principal deporte del país es el fútbol. Entonces, y si estoy en esto de la política, algo debo comprender y valorar estas cosas. Fernando lo conozco hace mucho tiempo, es un hombre de bien y obviamente se puso a disposición para ayudar en este proceso, que sea lo más corto posible. Respecto a los proveedores de la asociación y todos aquellos que tienen contratos, etcétera, no todavía no he hablado. De vuelta, no hace 48 horas que estoy, no voy a salir corriendo a hablar con con todos los proveedores. Tenfield es un proveedor, Antel es otro proveedor, hay una cantidad de empresas que están vinculadas con la asociación, no, pero todavía no lo he hecho y me parece que tampoco corresponde a lo primero que uno tiene que hacer es salir a eso. Sí he hablado con una cantidad de lo que se llaman hoy grupos de interés, que son los presidentes de los clubes, con la OFI, la Organización de Fútbol Interior, estuve ayer hablando de la herramienta con Gustavo Vares, con la Liga Universitaria, con los jugadores, con los árbitros, y hoy voy a seguir otros contactos con, uh-huh. con ellos, pero algo muy primario, ¿no? Ponerse las órdenes, intercambiar teléfonos, decir que vamos a hablar más largamente, y que esperemos a través del diálogo y el consenso tratar de salir adelante, ¿no?
Usted no sé si está al tanto que la mayoría de los clubes van a presentar un recurso ante el TAS por la decisión de la intervención. Se habla de 10, de 12, y que quizás puede integrarse alguna más, ¿no?
Tienen el derecho de hacerlo.
Uh-huh. Pero esa,
el TAS, sí. el TAS está previsto en el propio estatuto de la FIFA.
¿Pero eso no complicaría el vínculo, no lo ve como una complicación en el vínculo normal con esos clubes cuando se tenga que generar estatutos?
A ver, yo soy abogado. Si a usted un juez le dicta una sentencia con la que usted no está de acuerdo, tiene el derecho a lo que se llama la doble revisión. Eso no quiere decir que usted tenga derecho o no tenga derecho, lo que sí que tiene derecho a que alguien vuelva a ver esa decisión, es un principio básico del derecho. Si usted integra una organización como la FIFA, tiene prevista la doble revisión, eso es un principio básico del Estado de Derecho, así que ellos tienen el derecho de hacerlo, a mí no me cambia nada. ¿Cómo uno se va a decir, no hagan algo a lo que tienen derecho? Si ellos entienden que es necesario esa doble revisión, bueno, recurren a eso, ¿no? Ahí no hay, no debiera haber dos opiniones sobre esto, ¿no? Yo digo, estudié abogacía, me parece ese camino, ¿no?
Pero el fallo del TAS puede, de alguna manera, decir que la intervención no estuvo adecuada.
Y también, sí, y también puede confirmarla. Son las dos posibilidades, ahí no hay empate. Directamente.
Claro.
¿No?
El primer escenario sería el más complicado para toda esta organización o este sistema que acaba de empezar.
Bueno, pues esas cosas, está bien, esas cosas llevan tiempo. Lo que sí me parece a mí que sería bueno, de repente, que sentarnos a conversar para solucionar este tema mientras se corren las otras cosas y de repente uh-huh. llegamos a algún tipo de acuerdo y se aprueba algún estatuto o alguna cosa en el camino y se logra el mismo objetivo. Así que uh-huh. en ese sentido no hay que agregarle dramatismo cuando alguien lo que hace es convocar a hacer uso de un derecho que tiene. Uh-huh. Que uno esté de acuerdo con el tema de fondo o no esté de acuerdo es otra cosa, pero obviamente que si yo estoy en a partir de la decisión de la FIFA me siento acá porque comparto los fundamentos que tuvo la FIFA para hacerlo, si no, no me hubiera sentado, pero respeto que otro no comparta lo que yo comparto, digo, eso se trata la vida, ¿no? Claro. Y más el mundo del derecho.
Pedro, ¿cómo se toman las decisiones a partir de la existencia del comité de regularización?
¿Cómo qué?
¿Cómo se toman las decisiones? Es decir, el comité puede tomar las decisiones que le parezca, hay una votación interna, Bordaberry dice, hacemos esto y sí.
Nosotros con Diego, como si hubiéramos jugado toda la vida, con Andrés, sí. Cote, como si hubiéramos jugado toda la vida, sabemos hacia dónde queremos ir y los dos estamos trabajando, más que nada en las áreas donde quizás tenemos más vocación. Estamos esperando que Armando Castaño Debat vuelva porque justo lo agarraron de viaje sí. con la familia y vuelve la semana que viene y nos vamos a repartir tareas, nos contamos todo. Andrés está mucho más obviamente en la parte de fútbol, ¿no? No me voy a poner a decirle a él cómo hay que despejar o saltar a cabecear, sería
claro.
Y naturalmente, yo estoy metiéndome más en toda la parte de administrativa, del uh-huh. día a día, las previsiones financieras, todo ese tipo un poco, esas cosas un poco más engorrosas y aburridas.
Claro, yo me preguntaba cómo es el cronograma, ¿no? ¿Qué idea tienen del cronograma? Porque ya hablábamos de que ya empezaron los contactos.
La decisión de la FIFA nos designó hasta febrero de, el 28 de febrero del año que viene. Uh-huh. Pero obviamente que nosotros vamos a intentar ver si podemos solucionar esto antes, ¿no? De ese plazo. Es prorrogable, pero sí. La idea es, esta es una situación excepcional y bueno, vamos a tratar de salir de ella lo antes posible. Aldo, no lo tome a mal.
No, por favor, está claro, está perfecto. Y estamos muy agradecidos por el tiempo. Estamos muy agradecidos por el tiempo.
A usted, como siempre, lamento que sea así de rápido, pero creo que no nos conocemos de ahora, ¿no?
Ningún problema. Pedro, gracias por el tiempo y por el esfuerzo para hacernos un lugar en esta intensa agenda. Buena jornada.
Gracias a usted.
Hasta pronto. Pedro Bordaberry, aquí en Fuentes Confiables, amigas y amigos.